Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre neuroeducación. Hoy nos acompaña Gino Andrei Gutiérrez Quimbayo, licenciado en psicología y pedagogía, especialista en planeación y gestión del desarrollo, magíster en estudios y gestión de desarrollo, candidato a máster en neuropsicología clínica aplicada, con trayectoria en educación en emergencias, formación a equipos docentes para la protección y pedagogía, garantía de derechos humanos e introducción de fenómenos migratorios en Colombia. Ha sido parte de equipos editoriales para la construcción de manuales educativos en garantía de derechos y estrategias pedagógicas para docentes en educación e interculturalidad. Actualmente se desempeña como docente y líder nacional de investigación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bienvenidos. Bueno, Gino, es un gusto contar contigo el día de hoy y con este interesante tema que hemos venido hablando alrededor de la neuropsicología, el neurofeedback, y pues este tema complementaría todo lo que venimos haciendo en este ciclo alrededor del tema. Para comenzar, me gustaría que nos contaras qué es la neuroeducación.
Bien, muchas gracias, Melissa, por la invitación, por la presentación además, pero por el espacio sobre todo. Bueno, la neuroeducación es una disciplina asociada a las neurociencias que tiene, yo siempre la asocio con un triángulo, ¿no? Tiene un triángulo bien interesante porque recoge la neurociencia, recoge la psicología educativa o la psicología en general y la educación. Y eso forma una triada que ahí un poco podríamos mencionar que se empieza a hablar de neuroeducación. Pero particularmente la neuroeducación lo que busca es analizar, reflexionar y sobre todo dar línea teórica y epistemológica sobre cómo aprende el cerebro, cómo actúa el cerebro, pero adicional qué procesos se desarrollan en el cerebro en los procesos, valga la redundancia, educativos, sobre todo lo que está asociado en las formas de aprendizaje, pues cómo interviene en las formas y los diferentes tipos de pensamiento en el aprendizaje, y básicamente es ir descubriendo cómo la práctica pedagógica tiene una influencia sobre el cerebro. Grandes rasgos, eso es lo que podríamos hablar de lo que es la neuroeducación. Insisto, esto no solo tiene que ver con esos componentes neurobiológicos de cómo funciona el cerebro y sus elementos fisiológicos, sino también tiene que ver también con estos componentes de la psicología educativa, de los procesos cognitivos y, obviamente y con más razón, pues con todo lo que implica la educación entendida como un proceso vitalicio. Básicamente por ahí podríamos hablar y empezar qué es la neuroeducación.
Bien, ¿cómo influye la neuropedagogía en la promoción del aprendizaje autónomo en los estudiantes?
Bien, bueno, para hablar de neuropedagogía entonces tendríamos que decir que si bien la neuroeducación es esta tarea que les mencionaba, la neuropedagogía ya se centra en el ejercicio de la práctica pedagógica, pero con esa influencia particular en lo que va pasando en el cerebro a raíz de esos ejercicios de neuroaprendizaje, neuroeducación. Entonces, si nosotros hablamos de la influencia que tiene la neuropedagogía en el desarrollo autónomo o en el aprendizaje autónomo de los estudiantes, pues básicamente es casi que, uno podría decir que, no diría que 100%, pero sí tiene una gran incidencia en la medida en que la neuropedagogía aporta diferentes estrategias para que el estudiante aprenda a su propio ritmo, desarrolle capacidades, pero adicional encuentre nuevas rutas para el aprendizaje y le permita, hay una palabra que me gusta mucho cuando hablamos de neuropedagogía, le permita descubrir. El estudiante, históricamente la educación ha estado basada en un proceso donde el docente o el profesor es el que orienta 100% el proceso educativo y básicamente le dice qué aprender, cómo aprender y para qué aprender. La neuropedagogía entonces da elementos a los docentes y a los sistemas educativos para que el estudiante descubra cómo aprende, qué aprende y para qué aprende, ¿cierto? Es decir, le permite desarrollar una capacidad de autonomía, que es tan importante, digamos, en el proceso de aprendizaje. Estábamos entonces diciendo que el aprendizaje, o más bien los estudiantes que no desarrollan esa capacidad de autonomía, sus procesos de aprendizaje o sus procesos educativos se ven truncados en la medida en que el aprendizaje no toma un papel significativo y no lo incorpora a sus experiencias de la cotidianidad. Hablar de neuropedagogía no es solo hablar de lo que pasa en el cerebro, sino hablar de neuropedagogía es encontrar esa relación cerebro, educación y aprendizaje. Y esto es bastante, digamos, bastante amplio en la medida en que la neuropedagogía también ayuda a propiciar espacios para la mejora de procesos educativos. Entonces, cuando decimos que cuál es esa influencia de la neuropedagogía, que no es lo mismo que hablar de neuroeducación, de la neuropedagogía en el aprendizaje autónomo, podríamos concluir también que es darle la posibilidad al estudiante de descubrir nuevas formas, de descubrir también qué le funciona y qué no le funciona, y eso no solo con el estudiante, sino también con los docentes. Los docentes a través de la neuropedagogía pueden descubrir qué funciona en sus formas de enseñar, pero definitivamente qué no funciona, y sobre todo a qué se le puede hacer más énfasis. Hay una característica que de hace unos años para acá se ha venido hablando, y es, por ejemplo, la evaluación diferenciada. Y es cuando los docentes identifican qué tipo de evaluación o qué formas de evaluación le conviene más a sus estudiantes y desde allí proyecta sus ejercicios evaluativos para medir los aprendizajes de los estudiantes. No a todos los estudiantes les funciona, hablando, digamos, de escenarios presenciales, no a todos les funciona la evaluación escrita, no a todos les funciona la evaluación oral. Incluso aquí les cuento algo que para mí ha sido un mecanismo que lo descubrí hace muchos años, pero que hoy en día entiendo que fue un ejercicio neuropedagógico. Y es que yo me aprendí los huesos del cuerpo inventándome una canción. Al principio la canción no era tan fácil porque no se me da, digamos, eso de escribir canciones. Entonces lo combiné escribiendo un cuento, y eso fue un ejercicio que hice de manera autónoma cuando me tocó hacer eso de aprenderme los huesos del cuerpo. Entonces escribí un cuento relacionando lo que había puesto en la canción y los huesos del cuerpo. Casi que hice un cuento musical de alguna manera para podérmelos aprender. Entonces realicé un proceso autónomo a través de unas estrategias que eran la música y la escritura de un cuento, ¿cierto? Entonces miren un poco cómo la neuropedagogía en últimas lo que hace es brindarnos herramientas para promover esos procesos de autonomía en los estudiantes, pero también en los docentes. Un docente que empieza también a desarrollar de manera autónoma un sinfín de estrategias para fortalecer sus cursos, pero también para fortalecer lo que está compartiendo con los estudiantes y lo que están aprendiendo de manera conjunta, está utilizando procesos de neuropedagogía. Entonces creo que la mayor incidencia, la mayor influencia que tiene es la posibilidad de descubrir. Yo me iría más por ese lado.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
Conversofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Continuando con el tema, ¿qué estrategias neuropedagógicas son efectivas para potenciar las habilidades cognitivas y emocionales necesarias en el aprendizaje independiente?
Bien, profe Melissa, bueno, antes de responder cuáles serían esas estrategias puntuales, sería importante hablar un momento, y es que la neuropedagogía no se puede entender solo como una disciplina que está o pegada 100% a la neurociencia, o pegada 100% a la psicología, o pegada 100% a la educación. Y es más bien una disciplina que tiene un carácter social. Y entonces, al tener un carácter social, se necesita no solo el reconocimiento del cerebro y saber cómo funciona y cuáles áreas, digamos, en el cerebro tienen más incidencia en un proceso de aprendizaje o a través de qué mecanismos aprende el cerebro, sino también hay que tener en cuenta la humanidad, ¿cierto? Y esto es importante cuando hablamos de esas estrategias. ¿Por qué? Porque uno podría decir que, pensando un poco en la respuesta anterior, cuando hablamos acerca del descubrir, uno podría decir, no, a cada estudiante le funcionan cosas distintas. Pero si nosotros pensamos, por ejemplo, una estrategia como motivar a los estudiantes para que desarrollen podcast, pues esto le permite al estudiante ponerse también en un lugar de el mismo nivel con otro, con un similar, con su próximo, con un par, y empezar a indagar y a explorar una temática que sea afín y que en últimas les permita desarrollar conocimiento. Entonces el podcast es una de esas, el aprendizaje basado en problemas, porque lo que hace el aprendizaje basado en problemas es situar a los estudiantes en su contexto y en problemáticas reales de su contexto, para que desde allí empiecen a crear soluciones que estén orientadas a desarrollar aprendizaje. Entonces miren cómo cosas que pareciera que son de la cotidianidad terminan apoyando el proceso de aprendizaje. Otra estrategia que a mí me parece que es fundamental, y es precisamente usar elementos artísticos para favorecer no solo el aprendizaje, sino incluso el tema de la regulación emocional. Y es cuando a través de la danza, del canto, de la creación artística, por eso es muy interesante cuando en los colegios a los niños los ponen a expresar emociones y sentimientos a través de la creación de una máscara. Ejemplo, ahí lo que están haciendo es una estrategia neuropedagógica para que el estudiante pueda exteriorizar sus emociones y visibilizarlas en una muestra artística, que en este caso sería una máscara, ¿cierto? Poner a los estudiantes en un juego de roles, el juego de roles incluso es una tendencia que no solo se usa en la educación, sino que también se usa en el neuromarketing. Ejemplo, el vendedor y el comprador, y en las capacitaciones de neuromarketing usan esas estrategias para que los vendedores vean qué deben hacer y qué no deben hacer, cómo persuadir, cómo no persuadir. Y esto un poco traslada al proceso educativo, pues llevar a los estudiantes incluso en esos juegos de roles que les permitan reconocer la realidad es una experiencia poderosa, porque también es ponerse en los zapatos de. Hay una cosa que hoy en día hacen las universidades y los procesos de admisión que me parece bastante interesante, que además es una estrategia asociada a la neuropedagogía, y es esto de ser médico por un día o ser ingeniero por un día. Sí, las carreras que ofrezcan, pues que oferten las diferentes universidades, no las promocionen como conozca la carrera, sino sea esto o aquello por un día. Y es también permitirle a los estudiantes que reconozcan la realidad desde una perspectiva diferente. Entonces creo que uno podría pensar ese tipo de estrategias. Ahora, hay unas mucho más sencillas que se pueden usar y que incluso las podemos usar los docentes. Es la respiración consciente, los procesos de meditación, incluso antes de empezar ejercicios de enseñanza-aprendizaje o de intercambio de saberes. permite que las personas reconozcan su realidad y la puedan contrarrestar con otras realidades y desde ahí generar procesos de aprendizaje significativo. Y esto pues termina siendo mucho más llamativo para los estudiantes en la medida en que el aprendizaje no solo se amplía la memorización, que es importante, la memoria es sumamente importante en la neuropedagogía, sino que la memoria la asocian con otros elementos. Y entonces eso hace que, digamos, el cerebro también tenga unos procesos distintos.
Muy bien. ¿Y cuál es el papel de la neuroplasticidad en el desarrollo de competencias para el aprendizaje autónomo?
Bien, es un tema que a mí me encanta mucho porque la neuroplasticidad es un proceso fisiológico, neurofisiológico, que básicamente hace que se generen nuevas conexiones en nuestro cerebro. Cuando una neurona deja de emitir conexión o cuando ya cumplió su ciclo, no, esa conexión no se muere, si bien se puede perder la neurona, puede que la conexión no se pierda y en ese proceso de neuroplasticidad lo que hace la neurona es, las otras neuronas que están en esa conexión, es buscar con quién conectarse. Entonces la neuroplasticidad lo que permite es generar nuevas posibilidades, porque además la neuroplasticidad, al ser un proceso fisiológico, permitir que el proceso cognitivo del cerebro siempre esté activo. ¿Y esto cómo se da? Pues a través de la experimentación. Ejemplos puntuales. Caminar descalzos en el pasto. Eso hace que nuestro cerebro genere nuevos procesos cognitivos. Yo sé que a muchos de nuestros radioescuchas, incluso a la profe Melisa, le habrá pasado que algún olor, no sé, el olor del café, el olor de la tierra, el olor de alguna comida, lo transporta uno a algún momento de la vida. Y eso quiere decir que hay un proceso de neuroplasticidad. Hay un caso que me parece bastante interesante, y cuando a los niños les hacen hemisferectomías, es decir, que les estirpan un hemisferio del cerebro, este proceso de neuroplasticidad es tan poderoso que el hemisferio que queda toma toda la actividad cerebral y hace las veces del cerebro completo. Y todo eso se da por un proceso de plasticidad neural. Es decir, que todo el tiempo y basados en la experiencia, en los estímulos del entorno, pues se generan nuevos aprendizajes. Todo esto para decir que tanto la experiencia y los estímulos son sumamente importantes para crear y potenciar aprendizajes. Y el estímulo no solo se da en términos de qué estoy leyendo, qué videos estamos viendo, sino con todas las herramientas, incluso las posibilidades que le da hoy la inteligencia artificial, que con las que tenemos hoy a través de la inteligencia artificial, pues son estímulos nuevos que hacen que nuestro cerebro aprenda de maneras distintas, pero que adicional se cree nuevas conexiones.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Si quieres conocer más de las culturas, tradiciones, diversidad y procesos de construcción de paz desde distintos rincones de Colombia, escucha el programa Maestro Itinerante los lunes a las 12 del mediodía en Radio UNAD Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bien, continuando con el tema, ¿cómo se puede adaptar la enseñanza neuropedagógica a las diferentes etapas del desarrollo infantil y juvenil para fomentar autonomía en el aprendizaje?
Bueno, creo que a lo largo de este programa hemos venido hablando un poco de eso y es, yo creo que hay dos cosas fundamentales que se deben tener en cuenta en cualquier nivel de formación y en cualquier tipo de formación, sea educación presencial, sea educación híbrida, sea educación a distancia, y es permitir la experiencia y permitir el estímulo. Por eso es tan importante que incluso en escenarios de educación híbrida los estudiantes tengan la posibilidad de enfrentar juego de roles. Ejemplo, cuando un estudiante También tiene la posibilidad de interactuar a través de foros, cuando tiene la posibilidad de desarrollar sus trabajos de manera colaborativa. Se están desarrollando estrategias que permiten fortalecer el aprendizaje. Ahora, si nosotros lo centramos en términos de la niñez y la juventud, yo sí creo que, por ejemplo, con los niños y niñas hay que potenciar muchísimo el estímulo, pero los estímulos sensoriales, cuando a los niños se les estimula desde lo sensorial, su cerebro está creando conexiones nuevas y eso entonces permite que el cerebro tenga una información nueva que adicional se va a ver reflejada en el proceso de aprendizaje. Ejemplo, estos libros de texturas que a mí me parecen maravillosos para el trabajo con los niños y las niñas, donde descubren qué es lo áspero sin que se les tenga que decir qué es lo áspero, qué es lo gelatinoso, qué es lo suave, las texturas de las letras. Es distinto que un niño se aprenda las letras a través de texturas, que identifique las letras a través de texturas, a que se las aprenda, perdón, la expresión a rajatabla de ABCD, ¿sí? Y la A de avión, la B de Bogotá y así sucesivamente, a que pueda identificarlas con texturas, y eso entonces hace que su cerebro también guarde esa información y le permita luego a través de la memoria desarrollar un proceso de aprendizaje. Ahora, si los llevamos al escenario de los jóvenes, pues creo que tenemos un montón de herramientas muy novedosas. Permitirle a los jóvenes que creen microcápsulas, microvideos, incluso usar herramientas como el TikTok para que ellos hagan sketches muy chiquiticos frente a algo que estén aprendiendo, pues también pone al joven en una sintonía de crear nuevos aprendizajes. Y en últimas, yo creo que aquí lo importante es permitir la experimentación, pero sobre todo permitir la estimulación. Un aprendizaje que no está basado en la estimulación, pues es un aprendizaje que se queda solo en lo memorístico, y lo memorístico a veces también tiende a olvidarse.
Bien, ya pues has mencionado algunas herramientas tecnológicas, pero ¿qué herramientas tecnológicas pueden integrarse con la neuropedagogía para mejorar la experiencia de aprendizaje y promover la autorregulación académica?
Bien, yo creo que hay inteligencias artificiales que nos dan unas herramientas bastante interesantes. El uso responsable, por ejemplo, de las redes sociales como un elemento tecnológico también es interesante. Hoy en día tenemos, por ejemplo, los simuladores de realidad virtual y realidad aumentada. Son herramientas que permiten y fortalecen el aprendizaje de una manera maravillosa. Ejemplo de eso son los... hoy en día en las carreras de medicina se incorporan simuladores de realidad virtual y realidad aumentada para que los estudiantes practiquen cirugías, incluso para que practiquen diferentes tipos de procedimientos quirúrgicos. Hay simuladores que les permiten eso, y no solo digamos en medicina, en un montón de áreas del saber hay simuladores. Nosotros, ejemplo, en la Escuela de Ciencias de la Educación tenemos simuladores de práctica pedagógica en realidad virtual, donde el estudiante y realidad aumentada también, donde llega a un escenario de práctica real, ve el colegio, ve los estudiantes, puede entrar a través de un avatar al salón, va haciendo ejercicios pedagógicos con los estudiantes a través de esos simuladores. Pensemos, por ejemplo, en simuladores en ciencias agrarias, el mismo consultorio jurídico, que hoy en día está pensado como una estrategia híbrida, donde también hay simulación jurídica. Entonces, miren que tenemos un montón de herramientas a la mano que permite desarrollar y el fortalecer aprendizajes. Hay una cosa que me parece maravillosa, por ejemplo, estas impresoras 3D que permiten hacer modelaciones a escala, y esto es maravilloso cuando hay estudiantes de ingeniería, de arquitectura, de otras áreas del conocimiento, que les da un panorama importante frente a lo que están aprendiendo desde lo teórico, pero en eso, digamos que con el uso de estas herramientas virtuales y tecnológicas, pues lo pueden desarrollar y pueden fortalecer sus aprendizajes. El storytelling, que le permite a los estudiantes desarrollar capacidades de comunicación, fortalecimiento de habilidades verbales. Aquí podríamos quedarnos toda la tarde mencionando un montón de herramientas, pero lo importante es que esas herramientas estén enfocadas no en reemplazar al docente y no en hacer la tarea del docente, sino más bien en acompañar y fortalecer el proceso de aprendizaje. Creo que eso es lo importante.
Por último, ¿qué recomendación le darías a los estudiantes, a los colegas y docentes que estén interesados en este tema?
Bien, mi mayor recomendación, y es la que doy siempre, es empezar a interesarnos un poco más por el cerebro. El cerebro es más allá que unos lóbulos, que unas neuronas. De hecho, hace poco leía en un libro de neurociencia, que es un libro bastante curioso, que se llama La Biblia de las Neurociencias, y es que el cerebro es tan infinito y tan amplio como el universo. Y incluso tiene tantas cosas que no se han todavía descubierto en el cerebro, que nos abren la posibilidad. En términos de aprendizaje, entonces la invitación y la recomendación es abordar un poquito más en esto lo que es la neuropedagogía, reconocer más esos ejercicios de metacognición, apropiarnos más de los ejercicios de metacognición, poderlos desarrollar en todos esos procesos de aprendizaje, pero también animarnos y adentrarnos en el mundo de lo que implica explorar el cerebro. Yo digo que el cerebro es un centro de control maravilloso, que en última hace que todo lo que hacemos, nos permite hacer todo lo que hacemos, pero también nos permite aprender lo que vamos aprendiendo. Y el aprendizaje es un proceso vitalicio. Entonces, tanto el cerebro como el aprendizaje tienen una relación ahí para toda la vida. Esa sería mi mayor recomendación.
Bueno, muchas gracias, Gino, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima misión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.